Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Situación confusa en este momento, a estas horas, en Venezuela. Lo venimos contando. El presidente electo Juan Guaidó, desde el cuartel de La Carlota, en el centro de Caracas, ha pedido a los militares y a los funcionarios que le obedezcan, a Maduro que entregue el poder, y se han producido en las calles de Caracas manifestaciones de sus partidarios y ha habido respuesta de los partidarios de Maduro. Se han escuchado hace algunos minutos disparos en las calles de Caracas. La ministra portavoz, la ministra Celaá, ha asegurado que España respalda a Guaidó, pero ha querido matizar su afirmación.
Para nosotros es el presidente legitimado para llevar a cabo la transformación en Venezuela, ni una duda. La solución para Venezuela tiene que venir de la mano de elecciones democráticas. Por tanto, España no respalda ningún golpe militar.
Vamos a ver, si Guaidó es reconocido como presidente legitimado, no hay un golpe militar, es simplemente que el presidente, que está legitimado para ello, está reclamando con el apoyo de un grupo de militares que el resto de militares le obedezcan. No hay golpe militar, como ha dicho la vicepresidenta, la portavoz del gobierno, no vicepresidenta. Pendientes de Venezuela y pendientes de lo que sucede en el Partido Popular. Esta mañana ha habido Comité Ejecutivo Nacional del PP después de la debacle del domingo. Un Comité Ejecutivo Nacional importante porque, claro, estábamos pendientes de lo que le decían los varones a Pablo Casado. Y en la reunión del Comité Ejecutivo Nacional le han pedido los varones que haga autocrítica a Casado. Le han respaldado, pero le han pedido que haga autocrítica. Bueno, Casado rápidamente ha recogido el mensaje porque el lema para el futuro, para las futuras elecciones, es decir, para las de finales de mayo, es centrados en tu futuro. La palabra centro aparece en ese lema y además Pablo Casado directamente ha hablado de Vox como la ultraderecha y ha criticado a Ciudadanos por ser un partido de transfugas. O sea que parece que Casado ha captado claramente el mensaje. En ese Comité Ejecutivo Nacional no estaba fijo que tenía hoy tarea parlamentaria en Galicia, y desde Galicia Feijó, que bueno, ha querido dejar claro que él sigue contando y que puede contar más. Feijó sigue siendo la sombra que quizá está a la espera de lo que le pueda pasar a Casado. Le ha mandado un recadito.
Y que tenemos que ensanchar el partido y que el Partido Popular tiene que ser lo que siempre ha sido, un punto de encuentro entre muchas sensibilidades.
Lo de Feijóo, claro, es explicarle a Casado lo que hay que hacer cuando él no quiso arriesgar en primarias, no quiso presentarse a la Secretaría General y parece que se quedó esperando para ver si a Casado le salían bien o mal las cosas. Es decir, eso de nadar y guardar la ropa parece que cuadra mucho con Feijóo. El PP tendría un grave problema si entrara todavía sin celebrar las elecciones municipales y autonómicas en un cuestionamiento de Casado, en un cuestionamiento del partido. Las causas de la caída de Casado están relativamente claras. Se fueron 1,5 millones de votos a Vox, 700,000 de ellos no sirvieron para nada y Casado quizás se dejó llevar por el espejismo del protagonismo de Vox. Ha hecho una mala campaña, hay que reconocerlo, pero claro, si el PP se dedica ahora a cuestionar a Casado, ya el suicidio puede ser demasiado acelerado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que 2 días después de las elecciones, los focos siguen centrados en los movimientos de Pedro Sánchez para dar luz a una investidura y posterior gobierno. Sin embargo, hoy en Moncloa han pedido a la oposición una reflexión sobre los resultados. Ricardo Rodríguez.
El mantra está claro. Este gobierno tiene experiencia de acuerdos, pero la vocación de Pedro Sánchez es afrontar la legislatura en solitario, según ha recalcado Isabel Celaá, buscando pactos puntuales. Por ello, he llamado al resto de fuerzas principalmente a la oposición a recapacitar.
Que esta ciudadanía española no quiere soluciones de triple derecha, pseudo-soluciones de sumas de las derechas. La oposición ha recibido una importante censura, reprimenda.
En el primer Consejo de Ministros, tras el 28 de abril, Cela ha renegado de alargar en el tiempo un ejecutivo en funciones y ha aprovechado los llamamientos de la COE para vender un respaldo en confianza del mundo económico a Pedro Sánchez.
Y te cuento ahora que la empresa Airbnb no es un agente inmobiliario. Se trata, según ha sentenciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de una plataforma tecnológica que se limita a poner en relación a través de su página web a potenciales arrendatarios con arrendadores. Bruselas, José Luis Concejero.
Una clara victoria de la compañía estadounidense Airbnb. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea asegura que es una plataforma digital de intermediación y no un agente inmobiliario. Por lo tanto, no debe someterse a las normas más restrictivas e impositivas que rigen el sector. Llama la atención la clara diferencia entre Airbnb y Uber, que establece el abogado general. En este segundo caso, el alto tribunal, recordemos, dio la razón a los taxistas porque aseguraba que Uber era una empresa de transporte y por lo tanto necesitaba licencia. Así que por el momento y hasta que haya una sentencia definitiva, Airbnb es un servicio de la sociedad de la información y no un agente inmobiliario.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La policía ha detenido en Jerez de la Frontera a un hombre como presunto asesino de una mujer de 77 años. Eva Revenga.
El cadáver de la mujer ha sido encontrado en su casa en la barriada de San Telmo y en un principio se pensó que había fallecido por causas naturales. La autopsia ha revelado que se trata, sin embargo, de un homicidio, por lo que la policía ha abierto una investigación por la que se ha detenido a un hombre presuntamente relacionado con la muerte de esta mujer.
Y ya en los deportes, movimientos en el mercado de fichajes. Luis Munilla.
Sí, ha contado Antonio Ruiz en Deportes COPE que el Atlético de Madrid se interesa en José Luis Gallá, el lateral izquierdo del Valencia. El Atlético tantea la posibilidad e intentaría, en su caso, negociar con el Valencia la cláusula de 100 millones. Y ha contado Gema Santos que el Betis ha llamado a José Bordalás. El entorno del técnico considera que ha tocado techo en el Getafe y todavía no ha contestado a la oferta de renovación del club. Y a todo esto, el FC Barcelona se prepara para la ida de las semifinales de Champions de mañana contra el Liverpool en Arena Condis.
A las 5 comparecen Rakitic y Valverde en sala de prensa, después será el entrenamiento y la convocatoria. Están todos los 22 disponibles, se perfilan como titulares en la alineación Coutinho, Sergi Roberto y Artur, según las últimas rotaciones de Valverde. El rival ha entrenado en Liverpool y ya no lo harán en Barcelona, donde aterrizarán esta tarde para dar las ruedas de prensa Klopp y Mané a partir de las 8 en el Camp Nou. Unos 4.800 ingleses les acompañarán mañana en las gradas.
Las semifinales de Champions se abren hoy con el Tottenham Ajax desde las 9 en tiempo de juego para cope.es y aplicaciones.
La imagen, desde luego, es impactante. Es todavía de noche en Caracas. Se ve a Juan Guaidó, el presidente electo de Venezuela, con traje negro, camisa blanca. A su lado, en la imagen, a la derecha, se ve a Leopoldo López, que, como todos sabemos, lleva preso y en arresto domiciliario, además, ya un montón de tiempo, con la prohibición expresa de no salir de casa y de ni siquiera recibir visitas. Y detrás de ellos dos, fuerzas militares armadas. Y en ese momento Guaidó habla, en ese momento emite un vídeo a través de las redes sociales llamando a los militares a unirse a su movimiento, a lo que él llama Operación Libertad, para liberar Venezuela, para que llegue la libertad y la democracia a Venezuela y contra la usurpación del gobierno de Maduro. A partir de ese momento se suceden los acontecimientos y a partir de ese momento se va agravando la situación y también se va generando más confusión. Y sobre todo, las comunicaciones empiezan a ser cada vez peores. Los contactos a través de Internet se complican y también las comunicaciones telefónicas. Vamos a ver si tenemos suerte y conseguimos saludar a Alexander Campos, es profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela, subdirector del Centro de Investigaciones Populares. Alexander, ¿qué tal? Buenas tardes, desde Madrid.
Buenos días, desde Caracas.
Estamos viendo imágenes, pero no nos aclaran, desde luego, cuál es la situación que estáis viviendo ahora mismo en Caracas. ¿Podrías darnos algún dato de lo que está pasando?
Mire, la verdad es que en este momento vivimos en un mar de confusión porque no tenemos información de lo que está sucediendo en todo el país. de lo que podemos, lo que puedo decirte, de lo que sé porque lo estamos viviendo, es que, bueno, tal como ustedes contaron, desde esta madrugada se encuentra instalado en frente de la base militar, una base aérea en Caracas llamada La Carlota, el presidente encargado Juan Guaidó, junto con el líder político Leopoldo López, acompañado del segundo al mando del ejército, el general Santoyo, junto con el general Carlos Nieto. Alrededor de él, unas tropas de militares que lo acompañaron. Desde ese momento empezó la gente a salir a la calle a acompañarlo, y en este momento tenemos que las principales calles de Caracas están, digamos, inundadas de gente pidiéndole al resto de los militares que acompañen este pronunciamiento en contra de la dictadura y la tiranía de Nicolás Maduro. Hasta ahora no sabemos si ese llamado ha tenido eco dentro de las Fuerzas Armadas. Se escuchan muchos rumores como que está preso el general, digamos, encargado de Cabín, que es la fábrica de armamento. Lo mismo parece que está en manos de militares leales o más bien rebeldes. Un fuerte militar de paracaidistas en Maracay, y otro estaría en Valencia. Todos esos son rumores porque aquí tenemos una fuerte contracción comunicacional, no podemos comunicarnos. Lo que sí es cierto es que hasta ahora, las 10:13 de Venezuela, el gobierno no ha podido controlar, o el régimen no ha podido controlar este movimiento, y cada hora pareciera que se suman más militares a la causa, digamos, de la rebelión que lidera nuestro presidente. La verdad es que no sabemos, porque también, por otro lado, estamos recibiendo información de que están saliendo los grupos paramilitares del régimen a reprimir, y hay heridos llegando a los principales centros de salud. Todavía no es masivo, esos son algunos que están llegando, es verdad, pero sí lo están haciendo. En este momento todo es incertidumbre, nadie sabe qué está pasando, pero el hecho de que sea el general Santoyo el segundo al ejército, el que aparezca al lado del presidente Guaidó, entusiasmó a la gente, porque evidentemente eso nos hace pensar que con el transcurso de las horas se van a ir sumando más fuerzas militares. De parte del régimen, lo que tenemos es el pronunciamiento de Jorge Rodríguez, vicepresidente, diciendo que todo está controlado, pero eso fue hace más de 2 horas y media, y efectivamente nada está controlado. Dice que son algunos militares, pero no ya. Los logran reducir.
Alexander, no sé si tú estás relativamente cerca de ese distribuidor de Altamira, donde se encontraría Juan Guaidó junto con Leopoldo López, junto con estos militares afines, cerca, como decimos, de la base aérea de La Carlota. ¿Dónde te encuentras tú en este momento?
Estamos como a 500 metros de lineales de donde está sucediendo.
¿Y se oye disparos o está tranquilo? ¿Se oye algarabía? ¿Se oye gente corriendo? ¿Qué oyes?
Son fuertes detonaciones, principalmente de gases lacrimógenos, porque, digamos, la base está rodeada por civiles y militares, y adentro están un reducto de militares leales al régimen, lanzando hasta ahora bombas lacrimógenas nada más, como para que no penetre la gente. Pero en algunos momentos, cuando es muy fuerte la represión desde dentro de la base aérea, las fuerzas leales al presidente Guaidó disparan no a matar, sino disparan para que esa represión no sea tan fuerte.
Porque el objetivo sería...
Por el otro lado también están llegando desde fuera de la base fuerzas que aparentan ser leales al gobierno, pero cuando están en ese distribuidor de Altamira, abandonan las armas y se pasan al bando del presidente Guaidó. Entonces, lo que creemos nosotros es que la represión no ha sido más fuerte porque el régimen no confía en los militares que puede estar enviando para reprimir.
Porque la clave sería esa reacción en cadena de todos los militares, ¿no? Es lo que se buscaba con la declaración de esta mañana.
Eso es lo que buscaban y esperamos todavía. Mientras la reacción, digamos, de la gente en la calle sea como la estamos viendo, y mientras no logren reducir a estos militares alzados, pensamos que hay posibilidades de esa reacción en cadena. Aunque el ministro de la Defensa, Vladimir Targino López, ha declarado ya públicamente su lealtad al régimen. Sin embargo, como le digo, después de 4 horas no han podido reducir la rebelión, por lo que pensamos que dentro de los cuarteles militares deben estar pasando cosas que nosotros no sabemos, pero que animan a la gente a salir a la calle y a seguir pidiendo ese alzamiento. Lo interesante es que, a pesar de todo, y de estos pequeños grupos de, digamos, estas pequeñas manifestaciones de violencia y de tanta gente en la calle, pues bueno, la verdad es que hasta ahora no ha habido muertos que lamentar y pareciera encaminado a una solución no tradicional, por lo menos.
Estaremos muy pendientes, desde luego, Alexander Campos, profesor de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos. La comunicación nos ha respetado. Si es necesario, lógicamente, volveremos a llamarle, porque la verdad es que conseguir una comunicación, incluso telefónica, a estas horas desde Madrid a Venezuela, no es, desde luego, nada fácil. Gracias.
A la orden. Hasta luego.
Buenas tardes. Me acompaña en el estudio Clara Arpa. Hola, Clara, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha estado en Venezuela?
He estado en Venezuela.
¿En cuántas ocasiones?
Pues no lo sé, pero unas 40 veces en los últimos 15 años sí que habré estado.
¿En los últimos 15 años?
Sí.
¿Cómo has visto tú Venezuela en esos 15 años y sobre todo en tus últimos viajes?
Bueno, yo hace ya 5 años que no voy porque la situación realmente era catastrofista, caótica, la inseguridad ciudadana era muy alta y la posibilidad de seguir colaborando con nuestros antiguos clientes era prácticamente nula.
Y dirán nuestros oyentes, vale, ¿y quién es Clara Arpa y por qué ha estado en Venezuela? Bueno, ha estado en Venezuela y en prácticamente no sé cuántos países del mundo, porque es una mujer que no para de viajar, porque ella es la CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña. Imagínate la situación, seguramente te lo has preguntado alguna vez, ¿no? Un lugar asolado por una inundación terrible, por la guerra, o bien por un terremoto, por ejemplo, ¿no? De repente pues se establece una campaña normalmente de solidaridad internacional. No sé, me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó en España, ¿no?, con el terremoto de Haití, que fue verdaderamente ejemplar, como yo creo que todos los españoles, ¿verdad?, contribuimos, ayudamos, nos solidarizamos económicamente también para la reconstrucción, para ayudar a las víctimas. Pero hay un momento en que los medios de comunicación se retiran, que las teles se van, que las radios ya no emiten desde la zona, que es así, ¿no? No sé si tiene que ser así, pero es lo que ocurre. Nos vamos olvidando de esa zona, pero en esa zona se sigue necesitando mucha ayuda y sobre todo se sigue necesitando una reconstrucción. Y ahí es donde entran empresas como la de Clara. ¿Qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, nosotros nos gusta decir que ayudamos a los que ayudan. Para empezar, nosotros equipamos aquellos organismos, aquellos órganos, aquellas organizaciones que se desplazan al lugar para ayudar, y como pueden ser las Fuerzas Armadas o Protección Civil o cualquier organización de ayuda humanitaria. Pero posteriormente, como tú bien has dicho, viene la reconstrucción. Cuando ya prácticamente los medios han olvidado, nada cuenta, 2 años más tarde solemos entrar nosotros, que es cuando hay que empezar a reconstruir aquello que...
¿Y con qué entráis? ¿Cuáles son los equipos? ¿Qué montáis?
Bueno, nosotros intentamos reconstruir pues las viviendas, reconstruir las infraestructuras rurales de salud, las escuelas. Ese es nuestro objetivo.
¿Quién nos contrata?
Los gobiernos. Uh-huh. El gobierno o los organismos multilaterales.
Y habrá diferentes fases, ¿no? Desde a lo mejor lo más inmediato, que es montar un hospital de campaña en un momento determinado, uh-huh, hasta ya esa reconstrucción, como tú dices, que supongo que será construir directamente las casas.
Exacto. Te pongo un ejemplo. Sí. Estamos todavía trabajando en la reconstrucción del terremoto de Ecuador, en la zona de Pedernales, que fue hace 3 años.
¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo estáis trabajando en la zona?
Bueno, nos piden que hagamos proyectos de desarrollo para zonas particularmente afectadas, como fue, por ejemplo, en su día el terremoto de Chile. Tuvimos que registrarnos en el Ministerio de Vivienda. Pasamos 19 meses de inspecciones de los organismos locales para ver si nuestros sistemas constructivos eran los adecuados y, posteriormente, se nos adjudicó un lote de viviendas que tuvimos que reconstruir en el sitio donde se habían caído, que esto era lo difícil. O sea, nosotros no vamos y reconstruimos, por ejemplo, 200 viviendas en el mismo sitio. No. Tenemos que ir donde se le ha caído al agricultor o al vecino.
Ahí mismo.
Ahí mismo, y unas aquí, otro 500 metros más para allá, otra 2 kilómetros más para allá. O sea, el trabajo logístico, la verdad, es que es complejo.
Para que la sensación que tiene esa persona que ha perdido su casa sea que ha recuperado su propia casa de nuevo, ¿no?
Sí, y en algunas de las ocasiones incluso han mejorado su casa.
Pongámonos en situaciones todavía más extremas, como pueden ser incluso zonas de guerra, ¿no? Uh-huh. Zonas como Irak y Afganistán, donde también habéis trabajado, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo habéis trabajado en esas zonas?
Hombre, podría decirte que la misión más complicada que hemos hecho quizás era la de la República Centroafricana. Fue hace 2 años. Tuvimos que montar los primeros campamentos que Naciones Unidas montaba en ambas zonas, tanto la de los musulmanes.
¿Los campamentos de refugiados?
No, los campamentos para Naciones Unidas.
Para Naciones Unidas.
O sea, para los mismos cascos azules.
Ah, para los mismos cascos
azules.
Exacto.
O sea, cuando hay un conflicto y entre Naciones Unidas, lo primero a pacificar.
¿Dónde se quedan, no? ¿Dónde,
claro.
¿Dónde
se tienen duermen, que quedar.
Claro, exacto. ¿En qué recinto, no? Y eso lo montáis vosotros.
Exacto.
¿Y qué montáis?
Pues en este caso montamos lo que son las tiendas de campaña, las cocinas, los baños, los grupos generadores de electricidad, aire acondicionado, porque claro, el clima es muy extremo, en fin, todo lo necesario, un campamento de vida que llamamos.
Campamento de vida. Uh-huh. Creo que el secretario general de Naciones Unidas te nombró hace casi un año miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Esto qué es?
Bueno, el Pacto Mundial es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo, corporativa. O sea, esto quiere decir que Ban Ki-moon, en el año 2000, monta esta iniciativa para que el mercado global tenga una cara más amable. El Pacto Mundial trabaja bajo 4 principios, que son los principios derechos humanos, derechos laborales, lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. Y a su vez, lo que Naciones Unidas ha puesto debajo del paraguas del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Que traes el PIN.
Exacto.
Ahí puesto siempre,
traigo el
¿no?
PIN.
Bien, sí. Porque estás plenamente convencida, además.
Totalmente.
De ello.
Esto es como, a veces me dicen que es como una secta.
Una secta para el bien, en este
para
caso,
el bien,
entiendo.
Sí,
¿cuál es la misión de todas las que has hecho, en las que has trabajado, que más te ha impactado?
Muchas, casi todas, pero yo creo que Haití. Haití es la que más, sí, más sabor agridulce te llevas. Porque
bueno,
ves
una destrucción terrible, pero...
Sí, aparte ves que realmente es un país fallido, es un estado fallido y que por mucho que se lleva ayuda, muchas veces es inviable reconstruir o levantar un país, una sociedad.
Porque no sale adelante.
No sale adelante, no sé muy bien por qué, pero... He vuelto y la verdad es que está todo prácticamente como se quedó.
¿Cómo se quedó después del terremoto?
Sí, se ha hecho muy poco, por decir poquísimo.
Eso da mucho bajón, ¿no? Seguro que a ti eso te tiene...
Sí, eso, ¿no? Es tremendo.
¿Cuántos días al año pasas en casa?
Pues pocos. Pocos, pero gracias a Dios, mis hijos ya son mayores, gracias a Dios.
¿Antes qué hacías? ¿Te los llevabas de vez en cuando contigo?
Bueno, pues me iba, pero quizá con un poco más de cargo de conciencia. Y bueno, tengo un marido estupendo que ahí está, con un bastión, aguantando la casa.
Pero pocos días, ¿verdad? No sé si los has contado alguna vez.
No sé. Unos 180 días al año sí que pasaré fuera.
Y todo esto, ARPA Equipos Móviles de Campaña, nació en 1968 por la iniciativa de un maestro rural.
Sí.
En Teruel. Sí. ¿Era maestro en Teruel?
Sí.
¿Sí?
¿Tu padre,
Antonio?
Será mi padre, sí.
¿Qué se le ocurrió?
Bueno, él realmente lo que se le ocurrió fue desarrollar un quemador que funcionaba casi con cualquier tipo de combustible. Él lo que era también era monitor de campamento de la antigua OGE, Organización Juvenil Española, y realmente tenían problemas cuando tenían 300 chicos en verano en los montes universales para darles de comer. Entonces funcionó y se le ocurrió pues llevarlo a la unidad de montaña de Jaca y a los paracaidistas. Y ahí empezó ya lo que era el germen de la empresa. Bueno, pues de un quemador hemos llegado a hoy.
Que aparte de quemadores, para que la gente pueda cocinar en esos campos, por ejemplo, que me hablabas antes, y pues que hacemos, son de las Naciones, sí, Unidas, ¿qué hacéis? ¿Cuántas cosas diferentes hacéis?
Pues hacemos de todo, la verdad. A ver. Es que tenemos, mira, somos capaces de desarrollar e implementar un campamento, o bien en equipamientos móviles o en construcción modular permanente para las personas que hagan falta en mitad de la nada, que haga con sus propios recursos, me refiero a nos encargamos del agua,
o sea, imaginemos,
del tratamiento.
No sé, una zona incluso desértica, allí no hay nada. Y de repente dices, aquí hay que montar un lugar, un campamento de vida, como decías.
Exacto. Pues todo, llevamos desde lo que es la generación de energía, todo dentro de la vida, energía, agua, saneamiento, salud, alimentación, todo.
¿Generación de energía cómo?
Bueno, pues cada vez estamos más metidos en las energías renovables, llevamos a los famosos grupos electrógenos de toda la vida y los utilizamos de una forma eficiente. Los mezclamos con energías renovables para que nos dure más, porque claro, nos cuesta tanto llevar un litro de combustible que cuanto más lo estiremos, mejor.
¿Y el agua?
El agua la generamos, la tratamos, la potabilizamos, la consumimos de una forma eficiente, la volvemos a tratar y la podemos desechar sin que contamine.
¿Y esto no se puede aplicar a la generalidad, sí, de un país, a nuestras casas, a nuestra comunidad de vecinos?
Por supuesto que sí. De hecho, lo que estamos haciendo ya es aprovechar estas experiencias que hemos cogido para aplicarlas a nuestra propia industria. Hemos desarrollado junto con otra empresa aragonesa un sistema de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos híbridos que nos permiten que nuestra industria, nuestra fábrica de Zaragoza, en unos meses sean 100% renovable.
Porque vuestra central sigue estando en Zaragoza.
Sí. Mañicos.
Como tu padre.
Como mi padre.
Como tu padre, Antonio, con esos quemadores, que fue el germen de todo esto que nos estás contando.
Y de madre cordobesa.
Y una hija que no ha parado de viajar desde hace no sé cuántos años y que ahí sigue, ¿no?
Ahí seguimos y seguiremos.
Perfectamente implicada, además. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Clara ARPA. Vente cuando quieras y nos cuentas más proyectos de estos.
Un placer para mí, que os sigo desde hace tiempo.
Te recuerdo que contigo, que nos escuchas, hoy estamos hablando y debatiendo de las propinas. ¿Dejas propina, no dejas propina? ¿Cuánta propina dejas? ¿Qué porcentaje? Y tú, como receptor de propinas, ¿te gusta que te la den, no? La gente es muy tacaña, ¿no? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Enseguida volvemos a Venezuela.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En La Tarde estamos siguiendo muy de cerca lo que está ocurriendo en Venezuela. Resumimos las noticias fundamentales. De madrugada, Guaidó ha ido hasta el emplazamiento de la Carlota, que es un cuartel que está en el centro de Caracas, acompañado, atención, de Leopoldo López. Leopoldo López, líder de la oposición, mentor de Guaidó, hombre que ha estado en arresto domiciliario años. Bueno, pues Guaidó y Leopoldo López desde la Carlota han hecho un llamamiento a que los militares entreguen el poder a Guaidó, que es el presidente legítimo. A partir de ese momento ha habido reconocimientos internacionales, apoyos a Guaidó, la OEA se ha puesto del lado de Guaidó y en las calles ha habido manifestantes que han salido a apoyar a Guaidó y algunos seguidores de Maduro han acosado, han disparado contra los manifestantes partidarios de Guaidó. El hombre de esta casa que más sabe de Venezuela porque ha pisado aquellas tierras es Ángel Espósito. Ángel Espósito, buenas tardes. Gracias por hacer un pequeño inciso en tu trabajo vespertino, preparando la linterna. Vamos a ver, Ángel, ¿esto cómo te suena?
Vamos a ver, a mí esto me
claves
suena...
de lo que pasa.
A mí esto me suena, y lo comentábamos fuera de micrófono, Fernando, a un paso inexorable en el proceso de derrocamiento, sí, o también del régimen chavista. ¿Ese paso inexorable es definitivo? Seguramente no. Con un gesto más que simbólico como esa foto en la entrada de la Carlota de Leopoldo López y Guaidó, ¿se derroca al botarate Maduro y al jefe Diosdado Cabello? Tampoco. Pero ese gesto simbólico, si supone un antes y un después, sin ningún lugar a dudas, sí. Por lo tanto, en todo este proceso que empezó en enero, sí, con la proclamación de Guaidó, en todos los subes y bajas diplomáticos y de cooperación y de drama humano en Venezuela, lo de esta madrugada en La Carlota supone un antes y un después lleno de incógnitas, sí, que no sabemos al final cómo y cuándo se resolverá.
Vamos por partes porque has dicho muchas cosas. Venga. Vamos a ver, ¿por qué es tan importante la foto de Guaidó con Leopoldo López? Con
porque, detrás. Porque Leopoldo López era el hombre llamado a relevar a Hugo Chávez. Y porque Leopoldo López fue la cabeza visible de la oposición hasta que el régimen de Maduro casi lo mata. Y si no lo mataron ha sido un milagro. A partir de que Leopoldo López resulta recluido en arresto domiciliario, las oposiciones, la oposición con tres patas, en Madrid, en Estados Unidos y en la propia Venezuela, se reordenan y deciden nombrar a Juan Guaidó presidente de aquel parlamento, algo así como el heredero del legado de Leopoldo López. Por eso es tan importante la foto de esta mañana juntos, porque muchos decían que hasta que no se produzca la reconciliación de verdad de la oposición en Venezuela, aquello no tendrá futuro. Por eso el simbolismo de los dos juntos.
Nos vamos un momento a Caracas. Ahí está José Rafael Briceño, locutor. Buenos días para ti. José Rafael, gracias por atendernos.
Muy buenos días. Bueno, estoy aquí precisamente en la avenida Francisco Fajardo, en la autopista, al borde de la autopista Francisco Fajardo, frente a la base aérea de la Carlota.
De la Carlota. Se están produciendo enfrentamientos, ¿no, José Rafael, ahí?
Sí, bueno, son un enfrentamiento sumamente raro. Es decir, las fuerzas que están dentro de la base aérea se acercan a la reja, lanzan algunas lacrimógenas, en algunos casos perdigones, y luego se repliegan hacia adentro solamente cuando la gente se acerca demasiado a la reja. Arriba en la plaza, que queda aproximadamente a una cuadra, a una manzana de aquí, está Juan Guaidó junto a Leopoldo López y varios diputados. Si se quiere, lo que podría describirse como una reagrupación de fuerza, pues estando en los próximos movimientos de la mañana.
Desde el gobierno de Maduro se ha dicho que siguen contando con el apoyo de la mayoría de los militares. ¿Esa información puede ser contrastada? ¿Tienes alguna referencia diferente?
Bueno, digamos, es difícil contrastarlo porque en este momento las comunicaciones internas en el país están sumamente difíciles. Muy poco del país está conectado, ya sea por red de internet o por cualquiera de los medios de comunicación. Sí, es cierto que no hay mayores manifestaciones dentro de bases aéreas, de bases militares en el resto del país. Sin embargo, sí hay reportes que hemos podido ir cotejando a lo largo de toda la mañana de que en las principales ciudades del país, pues los ciudadanos están saliendo a la calle, están trancando calles. Y obviamente, si hay algún militar que está considerando adherirse a esta movida para restituir la Constitución, pues estará pensándolo en función de medir primero cuál es la fuerza en la calle. Hay que recordar que para el día de mañana estaba pautada una gran marcha y esto ha adelantado los acontecimientos pues de una manera abrupta.
José Rafael, te pregunta mi compañero Ángel Espósito.
Sí, José Rafael, buenas tardes. Ha habido una cosa que me ha llamado la atención cuando has dicho que son unos enfrentamientos cuanto menos extraños. Son enfrentamientos a lo lejos y, si me apuras, a pedradas y antidisturbios. No son enfrentamientos militares. Por lo que conozco al régimen...
Digamos, son enfrentamientos antimotines.
Claro.
Utilizando, sobre todo, bombas lacrimógenas y perdigones.
Sí,
los
pero...
venezolanos nos hemos vuelto expertos aquí en detectar.
Claro.
No ha habido uso de armas de fuego. No ha habido, de hecho, el uso continuo de bombas lacrimógenas, que era muy tradicional, está suspendido en este momento. Tenemos alrededor de unos 30 minutos en que no ha habido mayor bomba lacrimógena surgiendo de allí, a pesar de que se sigue agrupando cada vez más gente aquí en el distribuidor. Hace una hora se habían replegado hacia arriba, hacia la plaza, junto con Guaidó, en el momento que Guaidó subió, y ahora ha seguido bajando la gente y sigue bajando un río de gente desde la plaza, porque creo que además, según me contaba un compañero periodista, es que ya la plaza no se da abasto.
Claro, pero te lo digo porque es un cambio, visto desde aquí para bien, muy interesante. Hace unos meses o un año el régimen hubiera reprimido esto desde el minuto uno a cañonazos. Ahora lo aparecen con unos cuantos policías de parejas en moto y con unos botes lacrimógenos o a pedradas. No tiene nada que ver la represión.
No, para nada. De hecho, para ser sumamente concretos, a la distancia en que estaban hace exactamente... Bueno, de hecho, la estoy viendo desde aquí.
¿Sí?
A la distancia que estaban hace dos años, jóvenes de la reja de la Carlota, se produjo la muerte de un joven utilizando un arma de fuego.
Claro.
Y en este caso están optando por... O sea, digamos, la estrategia del gobierno es bastante, de la estrategia de Nicolás Maduro, perdón, es bastante clara. La idea es fingir que no está pasando mayor cosa, que es un movimiento pequeño, no generar mayor ruido, y lo que hizo que todos los poderes, de alguna manera, llamaran por teléfono a las televisoras oficiales durante la mañana. No fue una rueda de prensa, sino que el fiscal hablaba por teléfono, luego hablaba el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, luego la presidenta del Consejo Nacional Electoral, si cada poder fue llamando, y luego de todo eso, mantener el discurso de que esto es un grupo pequeño, de que esto es un hecho aislado, y yo creo que en parte eso es la estrategia. Sin embargo, también la otra versión de los hechos que puede darnos a entender por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo es que circula fuertemente, y lamentablemente esto es muy difícil de corroborar porque en el caso de los militares hay muy poca información, de que dentro de la base aérea hay división en cuanto a lo
ya
que se debe hacer.
Pero José Rafael, para aclararnos, porque estamos viendo imágenes de las televisiones internacionales, de las calles que están junto a la base de la Carlota, civiles están lanzando piedras hacia los militares que están en la Carlota. Civiles que lanzan piedras, ¿qué son?
Estos son los muchachos que generalmente se les llama la resistencia.
¿Sí?
Son muchachos que se autoproclamaron la resistencia hace dos años.
¿Sí?
Lo que fueron llamados los escuderos, sus imágenes circularon muchísimo, obran independientemente. La instrucción en general aquí ha sido de hacer presión, pero hacer presión, digamos, pacífica.
Pero están del lado de Guaidó, están del lado de Guaidó.
Sí, están del lado de Guaidó, absolutamente. Del lado de Guaidó, absolutamente. No ha habido presencia de colectivos en ningún momento en esta zona de la ciudad.
Ah, no han desplegado los colectivos.
No, los colectivos fueron llamados desde muy temprano por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Cabello, a replegarse hacia Miraflores, a defender, si se quiere, Miraflores.
Ya. José Rafael, gracias. Briceño, gracias por contestar nuestra llamada. Hemos tardado una hora en poder hablar contigo. Certificamos
pues tienen una suerte increíble porque no hay prácticamente señal. No tengo señal digital, pero tuve señal telefónica en el momento que me monté aquí en un poste y estoy cerca de la antena. Pero, digamos, la cantidad de gente impide que haya transmisión de internet.
Claro. José Rafael, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Pues aclarado queda, Ángel, esta gente que está lanzando piedras, porque lo que lanzan son piedras contra los militares, como tú dices, en otras circunstancias hubieran sido aplastados. Una última cuestión. Posición del Gobierno de España. El Gobierno de España ha dicho que el presidente legítimo es Juan Guaidó, pero ha hablado de golpe militar. ¿Es conveniente hablar de golpe militar?
El Gobierno de España, yo quiero pensar que incluso cambiará en las próximas semanas. El Gobierno de España tiene una hipoteca hasta ahora que era Podemos.
Sí, ahí tenemos a Monedero tuiteando, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que Podemos ahora pinta menos que antes, en contra de lo que se cree. Antes Podemos influía con 80 y tantos diputados, ahora tiene que influir con 123.
Ya.
En eso hemos salido ganando, como conjunto del país. Por lo tanto, yo creo que a la hora de la verdad, el Gobierno de España y la Unión Europea, más el PP y Ciudadanos, son muchísimo más que el Gobierno de España con Podemos. Por lo tanto, quiero pensar que empezará a cambiar esa actitud en el corto y medio plazo.
Ya. Yo creo que en cualquier caso utilizar la expresión golpe militar o golpe de Estado no es acertada.
No es acertada.
Ángel Espósito, seguimos escuchándote a lo largo de la tarde y sobre todo a partir de las 7 con la linterna. Gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros. Chao, Fernando.
Y seguimos formando pendientes al minuto de lo que vaya sucediendo en Venezuela. A ver si poco a poco vamos averiguando realmente en tanta confusión, en esa gente que sí que está en la calle, pero como tú decías, tampoco sabemos muy bien qué está pasando dentro, ¿no? Que quiénes son realmente, pues lo que nos comentaban, quién lanza piedras, quién de repente vemos ahí bengalas o vemos esos gases lacrimógenos que son lanzados, en fin.
De todas maneras, es muy significativo, Pilar, que no haya un despliegue represivo intenso en este momento, ¿eh? Quiere decir que ha salido la gente de Guaidó a la calle. Normalmente Maduro recurre a los colectivos son paramilitares, para entendernos.
Sí, porque esto es más bien como una especie de, como la represión en una manifestación, ¿no? Como cuando llegan los antidisturbios, una cosa
sí,
parecida.
Sí, pero de momento no ha habido una gran represión y lo que están es saliendo los partidarios de Guaidó a la calle. Ahora, vamos a ver cómo evolucionan estas cosas en las próximas horas, porque dependerá del apoyo que consiga Guaidó por parte del ejército.
Pendientes, por tanto, de Venezuela, de cualquier última hora, de cualquier imagen que nos llame la atención, de cualquier testimonio que podamos recabar para aclarar lo que está pasando. Mientras tanto, la verdad es que me quedaba yo con una noticia que escuchaba esta mañana aquí en COPE, en Herrera, en COPE concretamente, y que decía que un grupo de jóvenes, 8 excursionistas, en la Sierra de Gredos, en Ávila, se quedaron atrapados en un refugio y no podían salir porque sufrían la ceguera de las nieves. Tuvo que ser la sección de rescate en montaña de la Guardia Civil quien finalmente consiguiera rescatar a estos 8 excursionistas, de los cuales 5 de ellos eran menores. Lo hicieron además en helicóptero. Ceguera de las nieves. ¿Qué es esto? Parece que es una afección bastante común entre los montañeros. Félix Armada es jefe del servicio de oftalmología del Hospital La Paz de Madrid. Hola Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿De qué hablamos cuando hablamos de ceguera de las nieves? ¿Qué problema es este?
Bueno, pues es algo muy sencillo y podemos poner un ejemplo que es fácil de entender. Cuando nosotros tomamos el sol, si no nos ponemos una protección en la piel, pues la piel se puede quemar. Aparece roja al rato y si estamos con una exposición continuada, pues luego nos duele, nos quema, etcétera. Pues esto es lo mismo que pasa en los ojos, que si no hay una protección adecuada, se produce lo que es una fototoxicidad, es decir, la luz que además incide en la nieve, con lo cual se concentra mucho más, hay mucho más luminosidad, pues produce una especie de quemadura en la córnea y hace lo que es una fototoxicidad en la córnea, una queratitis. Y esto altera la visión porque pierde la transparencia la córnea y entonces, pues depende del grado de intensidad, pues puede llegar o simplemente a ser una visión borrosa o bien tener una pérdida importante de visión como para no poder deambular y en un camino, o sea, no ver bien un camino, no ver bien una zona como para ponerse a andar y demás,
¿no? ¿Qué es lo que les debió pasar a estos chavales, puesto que no podían ni salir del refugio, entiendo, y tuvieron que ser rescatados, bueno, ¿no?
Claro, eso es lo que debió de pasar. Hicieron una queratitis, bajó la visión lo suficiente como para no atreverse a, por sus propios medios, buscar la vuelta, ¿no? Que es, entonces, esto es bastante común en esquiadores, por eso los esquiadores llevan unas gafas claro, muy grandes de protección para evitar que se produzca estas queratitis solares que pueden durar 2 días, 3 días, incluso con tratamiento hasta que se resuelven.
Claro, esto quería preguntarte también, si es reversible, es decir, si bueno es un problema que tiene su tratamiento y que al final pues no, se cura la queratitis o no.
Sí, es reversible lo que es la queratitis solar, eso es completamente reversible con tratamiento. Pero de todas formas, la luz ultravioleta es bastante lesiva para el ojo, es decir, también tiene una mayor frecuencia para hacer cataratas. Y está lo que es la quemadura solar, que cuando hay eclipses de sol también se dice que hay que proteger bien y no mirar al sol directamente, porque el sistema ocular sobre la fóvea, sobre la zona central de la visión, si incide una luz muy potente, hace como una lupa y puede quemar lo que es la estructura de la mácula. Entonces eso ya no sería reversible, ¿no? pero para eso hay que estar mirando un rato al sol.
Por eso eclipses... se advierte mucho en los eclipses, efectivamente, claro, que no se nos ocurra mirar al sol sin protección y además sin la protección adecuada, ¿no?
Adecuada,
y expresamente creada para mirar al sol. Sí. Estaba yo pensando, ¿esto es similar a lo que pasa a veces, a lo que le pasa a veces también a los soldadores, por ejemplo?
Sí, es igual. Es la luz muy intensa. Los soldadores también tienen lo que es una queratitis si no usan protección. Una queratitis que en el momento de trabajar no lo tienen tanto, uh-huh, pero luego cuando dejan de trabajar y pasa un rato empieza, pues igual que una quemadura del sol de la piel, que en el momento en que estás no lo notas tanto, pero luego por la tarde empieza a picarte y está rojo y está ardiendo, pues es exactamente el mismo mecanismo.
Pues Félix, dime.
También hay otra profesión que está afectada, que aunque hoy en día ya es menos frecuente, que son los sopladores de vidrio, que hacían también con fuego, ¿no? Estaban moldeando figuras de vidrio y esto hacían unas cataratas especiales, ¿no? Cuando llevaban tiempo y también quemaduras corneales.
Pocas bromas entonces con esto, o sea, soldadores hay menos, sopladores de vidrio ya ni quedan casi o quedan muy pocos, pero lo de subir a la montaña o ir a la nieve es algo que efectivamente hacemos con frecuencia, por lo tanto entiendo que hay que llevar la protección adecuada, ¿no? Supongo que en forma de unas gafas de sol homologadas y en condiciones, ¿no?
Sí, tiene que llevar filtro ultravioleta del nivel 3. Para que nos hagamos una idea, el nivel 3 es lo más común, lo que se vende en las ópticas normales. El nivel 4 sería el de los soldadores. Pero con un nivel 3 es suficiente para ir a la nieve. Si se va a estar mucho tiempo en la nieve, es mejor que sean cerradas, como la de los esquiadores. O sea, que no entre por los laterales tampoco la luz.
Sí. Ajá. Sí. Últimamente se han puesto muy de moda, Félix, las gafas de sol polarizadas. Uh-huh. ¿Es conveniente utilizar este tipo de gafas o depende de para qué?
Esto yo creo que no tiene tanta importancia. O sea, lo importante es que sea el filtro ultravioleta. Lo del polarizado ya es un concepto de óptica que lo que intenta es dar un poco más de estabilidad a la imagen en determinadas ocasiones. Pero tampoco es tan importante de cara a la protección de la luz y del sol. Lo importante es que sean con filtro. Y normalmente las que venden en las ópticas todas llevan un filtro 3.
Esto es importante, ¿no? Hay que saber dónde se compran esas gafas de sol y no hacerlo en cualquier sitio, porque podemos provocar incluso más problemas que sin llevar nada, ¿verdad, Félix?
Efectivamente, porque al utilizar gafas de sol, como entra menos luz, la pupila dilata más. Y entonces estamos menos defendidos para la luz ultravioleta. Entonces, si el cristal que pones es oscuro, dilata la pupila y no tiene filtro ultravioleta, es mucho más dañino que unas gafas que pueden filtrarte y que aunque te dilate la pupila porque hay menos luz, pero te está filtrando bien y no, claro, y no te entra nada, ¿no?
Pues ha quedado muy claro. Esas gafas de sol adecuadas, homologadas, compradas en óptica y, por supuesto, con filtro para los rayos ultravioleta, fundamentales para combatir esta ceguera de las nieves. Félix Armada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital La Paz de Madrid. Gracias.
Gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Propinas. De las propinas hablamos contigo esta tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, Fernando es un gasolinero que nos dice que aunque no atiende los repostajes, siempre que puede ayuda a repostar o con el inflado de neumáticos y algún cliente pues siempre le da algún euro o algún caramelo, pero que lo hace porque le gusta dar un buen servicio, que la gente se sienta a gusto, nunca buscando la propina, que cada vez es más escasa. También nos dice un oyente que estuvo en Miami que el ticket ponía 15% de propina, vamos, que la caña le salió por 4 euros,
ya,
dice.
Claro, ese es el tema.
Claro, sin embargo, fíjate, hablábamos
Estados
antes...
Unidos es frecuente que el precio aparezca sin impuestos, uh-huh, y sin la propina, con lo cual te encuentras con una sorpresa luego.
Claro,
va sumando y...
Pero bueno, fijaos lo que nos dice Jesús.
Hola, me llamo Jesús, soy repartidor de butano en Palma de Mallorca. Si no fuese por las propinas, un desastre.
Si no fuese por las propinas,
mira, no habíamos hablado de esto, de los repartidores, de la gente que te trae la compra a casa, por ejemplo.
Sí.
¿Qué haces con la gente que te trae la compra a casa, por ejemplo? Si lo pides por internet y cuando te la entregan, ¿le das una propina o no?
Hay gente que sí y hay gente que no.
Claro, tienes razón, pues no, yo no le doy. Pues no lo había pensado, la verdad.
Que nos llame un repartidor.
Venga.
Que nos llame un repartidor.
Esto es lo que nos dice Manolo de Valencia.
A mí me gusta dar propina pues al repartidor del butano, al repartidor del restaurante chino. Si salimos alguna vez por ahí a comer o cenar, que salimos muy poco, la verdad, también me gusta. pero doy propinas así un poco habituales, como dejar algo al mecánico. No sé, si sobran 2-3 euros, pues tómate algo y tal, ¿sabes? Así, en ese plan. Sí, claro. A todo el mundo que puedo.
¿Ves? Manolo lo hace.
Bueno, también es muy común redondear. Por ejemplo, coges un taxi, ¿no? Y la carrera son 6,70. Vamos, no sé vosotros.
Sí,
yo digo, pues cóbrese 8, ¿no? Cóbrate 8. En fin. Bueno, pues de eso hablamos, de las propinas, de si las das o no, de cuánto, en qué proporción, o si las recibes, si eres de los que recibes, si, bueno, pues la gente se estira, o por el contrario, pues somos unos tacaños. En fin, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.